Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en COPE. A partir de esa próxima medianoche, Málaga capital quedará cerrada perimetralmente. No se podrá salir ni entrar sin causa justificada. Una medida de cierre de la ciudad que se va a mantener al menos 2 semanas. Y se unen también a esta medida otros grandes municipios de la provincia. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes. Es martes 19 de enero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Es cuestión de horas ese cierre. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Va a ser a partir de esta próxima medianoche, Málaga capital quedará cerrada perimetralmente porque en las últimas horas se han superado los 500 contagios detectados por cada 100.000 habitantes. En concreto, la tasa es de 631 positivos por cada 100.000 habitantes. Una medida, esa del cierre de la ciudad, que se va a mantener al menos 2 semanas. Se unen al cierre Marbella, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Estepona, Cártama, Benalmádena y Manilva, entre otros municipios que se suman a las localidades que tienen la movilidad restringida desde el domingo, algunas de ellas incluso con cierre de toda la actividad no esencial por encontrarse en una situación delicada con una tasa de contagios superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga es Patricia Navarro. Delegada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es tema de conversación a pie de calle los continuos cambios de las medidas. El viernes se anunciaron nuevas restricciones y mañana esas medidas ya cambian con más cierres perimetrales, por ejemplo, el de Málaga capital o estos grandes municipios que estamos contando. ¿Está hoy la situación mucho peor, la situación sanitaria mucho peor? ¿Es el peor momento desde que comenzó la pandemia?
Claro, efectivamente no son cambios caprichosos. Aquí se están adaptando las medidas que se adoptan a la situación, a cómo va cambiando también la situación, a cómo va empeorando la situación y sobre todo la tasa de incidencia de afectados por cada 100.000 habitantes en cada uno de los municipios. Se trata, como han dicho los propios consejeros, tanto el de Salud como el de Presidencia en los últimos días, de hacer cirugía de precisión, de ir tomando medidas en aquellos municipios conforme va evolucionando y conforme va cambiando también sus tasas de incidencia. Efectivamente, estamos ahora mismo subiendo estrepitosamente desde las Navidades las tasas de incidencia en todos los municipios prácticamente, y eso nos hace tener que tomar medidas un poquito más drásticas. Se han sumado municipios como los que habéis comentado antes de que yo entrara en antena al cierre perimetral, desde esta noche que entrará en vigor, y también otros que han pasado del cierre perimetral al cierre de la actividad, como es por ejemplo Vélez Málaga, porque supera ya en 1.000 la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Bueno, yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Son medidas que evidentemente pues restringen movilidad, restringen otro tipo de libertades y otro tipo de hábitos, pero no queda otra para poder ponerle freno a la evolución y a la progresión del virus.
¿Qué previsiones manejan ustedes? ¿Cuánto debería bajar, cuándo debería bajar además el ritmo de esos contagios para dar la situación por controlada?
Pues mire, nosotros estas medidas las mantenemos 14 días. Es el margen que nos damos. Todos los municipios que entran a partir de esta noche en esos cierres perimetrales mantendrán como mínimo el cierre perimetral 14 días. Digo como mínimo porque si en esos 14 días aumentan a 1.000 su tasa de incidencia, que ahora mismo la tendrían en torno a 500, pues entonces cerrarán toda la actividad, y una vez que se decrete ese cierre de actividad se mantendrá 14 días. Es decir, ese es el margen que nos damos para ir adoptando nuevas medidas.
Delegada, a lo largo de la semana pasada la provincia sumó más de 200 hospitalizaciones, pasamos de menos de 300 ingresos por coronavirus a casi 500 en solo 7 días. ¿Cuánto tiempo se podría mantener este ritmo? ¿Cuál es hoy día el porcentaje de ocupación de camas en los hospitales?
Bueno, vamos a ver, la presión hospitalaria todavía está controlada y está siendo aceptable, dentro de que evidentemente ya se están activando los planes de contingencia de los hospitales y de las áreas sanitarias, porque evidentemente hay planes B, es decir, todos ahora mismo las infraestructuras hospitalarias de la provincia están reordenando sus servicios, están reordenando también su actividad para poder tener más camas de las que hasta ahora tenían. Hasta ahora tenían pues una serie de camas convencionales y ya están cediendo más espacio a las camas COVID. Ahora mismo estamos en unos niveles aceptables. Es cierto que siguen subiendo. Ahora mismo estamos en un 35% del total de camas. Un 35% son ocupados por pacientes COVID y eso pues ahora mismo nos mantiene en absoluta alerta, porque nuestro principal objetivo es, primero, salvar vidas, que se frenen los contagios, pero sobre todo que no colapse nuestro Servicio Andaluz de Salud para poder ofrecer a esos pacientes COVID la mejor de las atenciones. Y, por tanto, a los pacientes COVID y también a los convencionales, que hay que pensar que se siguen produciendo accidentes de tráfico, infartos de miocardio, son urgencias que hay que atender y que, por supuesto, hay que darle la mejor atención. Por lo tanto, nuestros hospitales no pueden colapsar y en eso pues están ocupados todas las direcciones de nuestros hospitales, nuestra propia consejería a través de las delegaciones de salud, en colaboración, como digo, con la dirección de los hospitales, reorganizando pues esos servicios y esas camas para poder ir cediéndole un poquito de más espacio al COVID y que podamos dar la mejor atención posible.
Y además de los hospitales, los planes de la Junta pasan por activar otro tipo de recursos si fuera necesario, por ejemplo, montar un hospital auxiliar en el Palacio de Ferias de la capital, recurrir también al Palacio de Congresos de Marbella o al de Torremolinos, si en el caso de que el que hay montado en Carranque, ese hospital auxiliar, se llenara. Precisamente el polideportivo lleva preparado como hospital desde la primera ola de la pandemia y hasta la fecha no se ha recurrido a él. ¿Hay previsión de hacerlo en las próximas semanas dadas las circunstancias?
Pues en el escenario que hoy tenemos, no. En el escenario que hoy tenemos, no. Pero ciertamente da mucha tranquilidad que durante ya casi 8 o 9 meses pues tengamos esa infraestructura prevista para en el momento en el que haga falta. También hay que pensar que antes del Palacio Ferio y Congresos de Málaga, el de Marbella, pues tenemos también la sanidad privada que rápidamente, en cuanto se le requiera, pone a disposición del Servicio Andaluz de Salud sus camas, como ya hizo en la primera ola. Es decir, que tiene que darse, bueno, pues una circunstancia mucho más grave de la que tenemos actualmente para que se empiecen a activar las diferentes fases de esos planes de contingencia. Y ahora mismo estamos con lo que tenemos, bien.
Estamos hablando con Patricia Navarro, es la delegada de la Junta de Andalucía aquí en la provincia de Málaga. Delegada, hablemos de vacunación. Ya ha comenzado la segunda ronda en algunas residencias y centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y también en el Hospital Clínico. Entre hoy y mañana se comenzará a dispensar segundas dosis en el resto de distritos sanitarios y también en el Hospital Regional. ¿Cuándo podríamos pensar que en Málaga hay una población inmunizada en su mayoría? ¿Qué dicen los expertos?
Pues eso dependerá de las vacunas que nos lleguen. Como sabe, el ritmo de vacunación que estamos llevando es, el que podemos llevar con las vacunas que tenemos. O sea, estamos poniendo 15.000 vacunas al día en todos los grupos de mayor riesgo en Andalucía. Nosotros ya hemos vacunado efectivamente con la primera dosis a casi los 8.000. No se ha vacunado a todos, pero no llega a 8.000 el número de residentes que tenemos en toda Málaga, son un poquito menos de 8.000, en las 123 residencias que tenemos y, por tanto, el ritmo en esas poblaciones de riesgo, incluyendo también el personal sociosanitario que atienda a estos mayores en la residencia y también en los hospitales, como saben, se está vacunando a los profesionales sanitarios, estamos llevando un ritmo óptimo. O sea, el mayor ritmo que se puede llevar con las vacunas que tenemos y dejando, por supuesto, ese porcentaje de reserva que nos tiene que dar cierta tranquilidad por si en algún momento la llegada de vacunas se viera comprometida por alguna circunstancia, ¿no? Pero es cierto que esta semana conocíamos una noticia que no descuadraba todas esas previsiones porque llegaba a Europa menos vacunas de uno de los laboratorios que la está suministrando y por tanto llegaría a nuestra comunidad también menos dosis. Nosotros necesitamos que el ritmo de vacunación se incremente, pero siempre teniendo vacunas. Si no la tenemos, pues difícilmente podemos hacerlo.
Pues a partir de esa próxima noche, de esa madrugada, Málaga capital, junto pues a Marbella, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Estepona, Cártama, Benalmádena y Manilva, pues van a cerrar perimetralmente, al menos durante 2 semanas. Delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, gracias por atendernos, gracias.
Gracias a vosotros.
Carmen, el coronavirus nos deja más noticias, entre otras un brote entre agentes de la Policía Nacional.
Efectivamente, aquí en Málaga, según el Sindicato Unificado de Policía, hay 100 agentes contagiados y otros 150 que están en aislamiento preventivo porque han tenido contacto con esos compañeros que han dado positivo. Así que hay 250 agentes operativos menos en el Cuerpo Nacional de Policía aquí en Málaga. Y hablaba hace solo unos minutos la delegada de la Junta de la reorganización de los hospitales por el aumento de los ingresos por la pandemia. Bueno, pues la noticia, lo último hoy, es que el Hospital Clínico ha habilitado el gimnasio de rehabilitación cardíaca como hospital de día para poder hacer frente al aumento de ingresos en el centro a causa del coronavirus, porque se sigue instalando a pacientes COVID en distintas zonas del hospital. Así que de forma temporal se suspende la actividad de ese gimnasio de rehabilitación, aunque sí que se atenderá a los pacientes que lo necesiten en una consulta específica. Y se siguen haciendo cribados masivos. Hoy en Alaurín de la Torre, en Comares y en Alfarnate. Mañana las unidades móviles se van a desplazar a Alcaucín, Benamocarra, Almargen y Álora. Se ha diseñado además un calendario de testeos hasta el viernes. Ayer mismo se hicieron varios cribados, uno de ellos fue en Marbella y ya conocemos el resultado. Han salido solo 7 positivos y únicamente ha acudido el 43% de los citados. Se había contactado con 1.000 personas para que acudieran a hacerse la prueba del coronavirus y han ido poco más de 400. Y los datos que tenemos a esta hora, 12:41, a la espera de actualizar las cifras de este martes: Málaga, que ha comenzado la semana con 2 fallecidos por coronavirus, 757 contagios más y un aumento de 53 ingresos hospitalarios. Así que con estas cifras sobre la mesa, lo que tenemos en los hospitales son 540 pacientes ingresados, 843 fallecidos y el acumulado de positivos rozando ya los 51.500.
Decía la delegada Patricia Navarro que nos destacaba esa noticia, ¿no? Un laboratorio que suministra vacunas que va a retrasar esas entregas. Es el momento de consultar nuestro diario del coronavirus. La mala cobertura de ayer nos impedía escuchar las reflexiones del doctor César Ramírez sobre precisamente este asunto que nos interesa muchísimo, la campaña de vacunación. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Con los retrasos anunciados en el suministro por parte de Pfizer, con la situación extrema que volvemos a estar pasando en medio de esta pandemia, ¿tendríamos que plantearnos cambios en la estrategia de vacunación?
Pues mira, sí, Mónica, vamos a plantear un debate que viene muy al caso. Si la rápida aprobación de la vacuna para su administración se hizo en base a una situación de emergencia mundial, las excepcionales circunstancias que se están viviendo este mes de enero con una mutación más contagiosa y transmisible obligan a las autoridades sanitarias globales a pensar en políticas de vacunación excepcionales en circunstancias excepcionales. Giremos la vista a países como el Reino Unido, en situación de cierre completo desde el 30 de diciembre, o a países que soportaron muy bien la primera fase de la pandemia, como Alemania o Japón, con unas tasas críticas de mortalidad en la actualidad sin precedentes. En este sentido, la línea editorial de la prestigiosa revista The Lancet de esta semana se basa en la proclamación de que las 4 direcciones generales de salud de los 4 países del Reino Unido han dicho que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer puede diferirse hasta 12 semanas desde la primera, en lugar de las 3 semanas que protocoliza el ensayo clínico original. Esta recomendación se basa en las indicaciones del Comité de Vacunación e Inmunización del Reino Unido, que dice que para tener el mayor impacto posible sobre la salud pública a corto plazo y minimizar el porcentaje de muertes prevenibles por COVID-19, lo prioritario es llegar con la primera dosis de la vacuna a la mayor cantidad de población posible, ya que este comité estima que el 90% de la población podría estar inmunizada tan solo tras la primera dosis y que la segunda solo inmunizaría un 5% adicional. Así, por ejemplo, si yo tengo 200 vacunas disponibles y se las pongo a 200 sujetos distintos, en 2 meses, con una eficacia del 90%, tengo 180 personas protegidas. Si, por el contrario, respeto el protocolo original, con 200 dosis, con 200 vacunas, solo puedo vacunar a 100 personas y tendré solo 95 personas protegidas con una eficacia del 95%. El Grupo Asesor Experto de la Organización Mundial de la Salud en Inmunización ha dicho que el intervalo entre las dosis de la vacuna de Pfizer podría extenderse hasta 6 semanas en circunstancias excepcionales, pero no 12, como dicen los intereses. El foco del debate se centra en que la eficacia real de una única dosis de la vacuna no se especifica formalmente en el ensayo original de Pfizer. Y la estimación británica del 90% se hace en base a un análisis interno no protocolizado inicialmente. La propia British Medical Association califica esta medida como no razonable e injusta, porque luego dicen que no será fácil volver a citar a toda la población de más edad y vulnerable para una segunda dosis. Por su parte, el prestigioso doctor Fauci, responsable del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que debe respetarse el protocolo original de dos dosis. Y ellos no admitirán otra cosa porque no hay datos científicos que lo avalen y tampoco se sabe cuánto duraría la respuesta inmune en caso de diferir la segunda dosis de la vacuna, porque no se ha estudiado en los ensayos. Pese a todo, un grupo asesor de expertos del Reino Unido se mantiene en esta línea de apoyo a diferir el tiempo hasta la segunda dosis porque así, insisto, se vacuna a más gente y se permite también estudiar la respuesta inmune con distintos intervalos de dosis a 3 semanas. Y el comité editorial de The Lancet los avala, dada la urgente necesidad de disminuir los casos en una situación crítica en la que, además, las vacunas son escasas. ¿Podríamos extrapolar esta reflexión en nuestro país, que está viviendo justo esas mismas circunstancias? ¿Lo están considerando nuestros expertos en vacunas? No parece ninguna tontería y el debate está servido.
Pues ahí queda el debate, la propuesta para la reflexión del doctor César Ramírez hoy en el Diario del Coronavirus. Doctor, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Por lo demás, Carmen, el juez ha decretado para José Arcadio el Melillero prisión provisional, comunicada y sin fianza por supuestamente arrojar ácido a 2 jóvenes en Cártama.
Efectivamente, se ha acordado su ingreso en prisión por 2 presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa. También se ha decretado prisión provisional para 2 de sus cómplices. Uno de ellos podrá eludirla abonando 9.000 euros de fianza. Una tercera persona, una mujer, ha quedado en libertad provisional. A los 3 se les investiga por delito de encubrimiento. Ahora el Melillero será juzgado en un juzgado de violencia sobre la mujer, que es el encargado de instruir la causa, que está declarada secreta. Mientras se celebra el juicio, José Arcadio ya ha ingresado en la prisión de Laurín de la Torre.
Antonio González es secretario provincial del sector Administración General del Estado, del sindicato UGT. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado, Antonio, de saludaros.
Gracias, igualmente. Antonio, ¿cuál es el protocolo que se sigue con este tipo de presos una vez que entran en la prisión?
Sí, una vez que un interno ingresa en un centro penitenciario de preventivos, como sería a Laurín de la Torre, es destinado al módulo de ingresos. Allí va a permanecer el menor tiempo posible, determina el reglamento penitenciario, hasta que sea examinado por una serie de técnicos de instituciones penitenciarias, por el médico, por el psicólogo, por el educador y por la trabajadora social, sobre todo para determinar una propuesta de reubicación, de clasificación en el interior del establecimiento penitenciario. Es decir, va a estar en ingresos y luego va a ir a un módulo en función de las características que presente el preso. En este caso, el Melillero. Se tiene que ver si es hombre o mujer, si es menor o si menor de 21 años o si es mayor, si es preventivo, es decir, en espera de juicio y de que recaiga sentencia condenatoria, o bien es penado cuando ya hay sentencia condenatoria firme, y si es reincidente o es primario.
O sea que de momento el Melillero está en un módulo de ingreso donde se le hace un estudio, por así decirlo. Dices que tiene que estar ahí el menor tiempo posible. ¿De
sí,
qué estamos hablando?
Se puede tratar de un día o de varios días, hasta que el educador, psicólogo, médico y trabajadora social se entrevisten con él. Y estos profesionales del área de tratamiento comunican al director o al subdirector que haga las veces de director en ese momento la propuesta de clasificación del interno en el módulo o en el departamento correspondiente.
Antonio, ¿cuál es el módulo en la prisión de Laurín de la Torre, el módulo como más complicado? El de los presos más complejos.
Sí, el módulo más complicado va a ser el módulo de aislamiento, pero es un módulo donde van internos que denotan una agresividad, una inadaptación a la convivencia ordenada dentro de la prisión, o que están cumpliendo alguna sanción porque no han respetado el régimen disciplinario que impera en un centro, que rige en un centro carcelario. Entonces, es un módulo de aislamiento, es el módulo 7. ¿De acuerdo? Este hombre, dada su peligrosidad, pues irá destinado, y si tiene antecedentes, pues irá destinado a un módulo de reincidentes, a un módulo de preventivos de reincidentes.
En el que se encontrará con personajes de su perfil.
Sí, se puede encontrar con internos de un perfil parecido al recluso del que hablamos, ¿no? Lógicamente no va a ir a un módulo de primarios si él ya viene acreditando una trayectoria delictiva con ingresos en prisión, con antecedentes penales, pues lógicamente tendrá que ir a un módulo adaptado a sus características, ¿no? Sobre todo porque los internos más peligrosos en un módulo departamento de primario puede extorsionar a personas que ingresan por primera vez en un centro penitenciario.
Estamos hablando con Antonio González, del sindicato UGT. Antonio, con el perfil que tiene el melillero, ¿se refuerza de una manera especial la seguridad en torno a él, tanto por posible daño que se haga a él o a otros presos o incluso a los funcionarios?
Sí, en la prisión tenemos distintos protocolos. Precisamente en el módulo de ingreso los profesionales van a intentar detectar si el interno tiene alguna tendencia suicida, y para ello hay un protocolo de prevención de suicidios. Y también estos internos que son extremadamente peligrosos están sujetos a una observación especial. Nosotros tenemos una serie de ficheros, CIES se denomina, donde se clasifican a los internos y se le hace un especial seguimiento para evitar este tipo de situaciones, fugas, agresiones a empleados públicos, a funcionarios, a otros internos. Entonces, todo eso está protocolarizado.
¿Se ha decretado prisión comunicada? ¿A qué le da derecho y en qué condiciones?
Sí, todo interno ingresa en prisión en virtud de un mandamiento judicial, el mandamiento de prisión. Y ahí se establece si la prisión es comunicada o incomunicada. Si es incomunicada, no puede tener, digamos, acceso o comunicación con el exterior. No es el caso, por lo que habéis publicado en los medios, de este interno. Entonces, él tendrá derecho a comunicaciones por cristales una vez a la semana, tendrá derecho a comunicaciones telefónicas, 10 comunicaciones telefónicas a lo largo de la semana y 2 comunicaciones vis-a-vis al mes, además de que puede recibir paquetes del exterior.
Bueno, pues queríamos conocer el protocolo que se sigue en la prisión de Alhaurín de la Torre, que es donde ha ingresado José Arcadio, conocido como el Melillero, pues que dice que él no ha hecho lo que ha hecho, que dice que él no lo haría, pero en todo caso supuestamente es la persona que arrojó ácido a 2 jóvenes en Cártama, una de ellas su expareja y una amiga. Pues Antonio González, secretario provincial del sector de Administración General del Estado del Sindicato UGT, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Es un delincuente habitual, Carmen, al que le recuerdan bien en un centro de menores de Almería por el que pasó. Hemos tenido oportunidad de hablar con el que fuera director de este centro, ¿no?
Sí, es el centro Tierras de Oria de Almería, donde todavía recuerdan allí el paso de José Arcadio. Estuvo cuando era menor de edad, ingresó en varias ocasiones en ese centro. Hemos hablado con Manuel Madrid, que por aquel entonces era el director de este centro de menores de Almería. Define al melillero como una persona agresiva y explosiva.
Que era una persona pues que pasaba de estar normal e incluso cariñoso a un carácter explosivo y agresivo y violento con respecto a menores y educadores. Y por eso, en varias ocasiones, se adoptó los medios de contención, porque es que era imposible en ese momento pararlo y teníamos que parar para evitar que atentara gravemente o más contra la integridad física de menores y educadores.
Dice el que fuera director de este centro de menores que el melillero, durante su estancia allí, ejerció de líder ante otros jóvenes, una posición que se ganaba precisamente por su carácter violento.
Muy abanderado, era muy líder, sí, era un interno con un liderato importante sobre los demás. Pero el liderato se basaba en la violencia. Los menores le temían y le seguían porque era una persona echada para adelante. Y era una persona que se enfrentaba con el personal y todo esto, y muchas veces eso genera adeptos, ¿no?
Manuel Madrid asegura que a pesar de su carácter violento, José Arcadio admitía sus hechos.
Era una persona que dentro de lo difícil que era, tenía sinceridad. Cuando hacía algo y agredía a otros menores o agredía al personal, siempre reconocía.
Bueno, que así bien. que encima lo reconozca si hacía cosas buenas o malas. En todo caso, la presunta agresión a las chicas de Cártama, él dice que no lo ha hecho. Carmen, por cierto, ¿cómo están estas chicas? ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado de salud a esta hora?
Pues una semana hace ya de la agresión y siguen las dos hospitalizadas. La expareja del Melillero, Sandra, hay que recordar, ella es vecina de Casa Bermeja, sigue muy grave en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a la espera de evolución. Y Cristina, su amiga, vecina de Cártama, está estable dentro de la gravedad de la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga, con quemaduras en la cara y en las piernas. Así evolucionan, de momento sin grandes novedades, una semana después de la agresión.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Como ya nos adelantaba ayer el hombre del tiempo, hoy martes empezamos a ver nubes en la franja, sobre todo en el litoral, nubes propias del viento de levante que sopla flojito en la costa. Nubes que no van a dejar lluvia porque eso no lo reservan para mañana miércoles, que va a llover en toda la provincia. Las temperaturas máximas hoy pues van a oscilar entre los 18 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez Málaga, 17 grados nos anuncia aquí en la capital y también en Marbella, 14 de máxima se espera en Antequera y 3 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así,
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Déjame que te cuente que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Dime que el amor no tiene ciencia, dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah.
Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba oscura. El camino hacia ti
se iluminaba bajo el sol.
Estás escuchando COPE Más Málaga. El realizador del programa tiene hoy una marcha que, bueno, yo creo que si no estuviéramos con la que está cayendo, se iría a bailar por ahí, rodeado de gente. En todo caso, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después vamos a volver y te vamos a explicar, por ejemplo, esto que es importante. Bicicletas y patinetes a partir de mañana ya no pueden circular por aceras ni por el paseo marítimo. Dice el concejal de movilidad que hasta el mes de febrero nos van a ir informando cuando nos pille la policía, pero a partir de febrero, multas de 60 a 200 euros. Ahora te lo contamos. Noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
¿Necesitas dinero urgente? En Gestiones Financieras le ofrecemos las mejores condiciones de inmediato. Consigue tu préstamo llamando al 854-704-990.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana donde te contamos y te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues hoy puede ser un día intenso en el mundo del deporte, sobre todo en el tema del baloncesto. Juega a las 6:30 el Unicaja de Málaga, lo hace frente al Mónaco en Eurocup. Deportivamente el equipo malagueño está obligado a ganar si quiere seguir teniendo opciones de clasificación para el cruce de cuartos de final, pero personalmente también se juega mucho el entrenador Luis Casimiro. La estadística es demoledora, ha perdido Unicaja 8 de los últimos 9 partidos. Toda la culpa no es del entrenador, pero evidentemente cuando los resultados no llegan siempre la silla se mueve por el mismo lado, por la del entrenador. Así que en caso de derrota hoy del Unicaja de Málaga frente a un buen equipo, insisto, que es el Mónaco, pues podría tener sus horas contadas Luis Casimiro. Veremos a ver lo que ocurre hoy a partir de las 6:30 de la tarde en la ciudad de Mónaco. Eso por un lado. Por otro lado, noticia en el fútbol es que otra vez vuelve a haber movimiento en la zona de Arraijanal. Allí es donde se debía construir la ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol. Trabajos que comenzaron, que fueron a buen ritmo, pero que se pararon abruptamente en octubre del año 2018, coincidiendo con el descenso de categoría del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, desde ayer vuelve a haber movimiento en la zona de Arraijanal. Se han reanudado las obras de la Academia del Málaga Club de Fútbol, con un presupuesto menor, con menos ambición. De 3 campos se van a pasar a construir 2, no se va a terminar de hacer el graderío, y la intención es que al menos haya 2 campos de hierba artificial cuando terminen en el verano, y que la próxima temporada por lo menos algunos de los equipos de la cantera del Málaga puedan empezar a entrenarse en esa zona de Arraijanal, en la zona de Guadalmar. En lo deportivo, el equipo Mónica ya preparando el partido del sábado frente a la Ponferradina.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Hablamos ahora de la bolsa y de inversiones. Mañana se va a producir a miles de kilómetros de aquí un acontecimiento que va a afectar a la economía de cada uno de nosotros. El acto de investidura del presidente Biden, por cierto, puedes leer en cope.es/Málaga un artículo de mi compañera Carmen Cerván con curiosidades. Es muy recomendable. Por ejemplo, anécdotas de las investiduras en Estados Unidos. Pues es el discurso más breve de la historia de un presidente de Estados Unidos. A una neumonía que cogió uno de los presidentes porque el 20 de enero hace frío y él no se abrigó para el acto. Bueno, pues en un mes el pobre mío ya estaba muerto de esa neumonía que cogió aquel día. O el presidente que juró el cargo sobre 3 Biblias, ¿sabes quién es? Bueno, curiosidades que ha recopilado, como digo, mi compañera Carmen Cerván, y que puedes leer en un artículo muy recomendable en cope.es/Málaga. Bueno, de eso te quiero hablar, del acto de investidura, y lo quiero hacer con nuestro experto en inversiones, es el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vivimos jornadas importantes en la economía y es el cambio de presidente en Estados Unidos que eso afecta a la economía mundial, ¿no?
Sin duda. Al final lo que pasa en Estados Unidos pues es importante porque se trata de la principal potencia económica a nivel mundial. El caso es que la historia pues se repite en cierta manera y el inicio de la presidencia de Biden recuerda en algunos aspectos a cuando empezó Trump. A pesar de que son dos presidentes con enfoques radicalmente opuestos en las grandes líneas de su acción política, pues comparten algunas cosas respecto a la política económica. Hace 4 años, en contra de lo que había prometido en campaña, Trump no solo endeudó muchísimo al gobierno federal, sino que ejerció mucha presión sobre la Fed para que bajase los tipos a cero y practicase políticas monetarias ultraexpansivas, incluso antes de la pandemia. Tenía como objetivo pues reflacionar. Sí, perdona, Mónica.
Sí, no,
te digo que tenía como objetivo reflacionar la economía y apostó por el modelo de endeudamiento público apoyado por la Fed. Y con Biden pues parece que este aspecto va a ser parecido. En esto sí parece que están de acuerdo y consideran que la combinación de estímulos monetarios y fiscales pues ha sido un éxito y hay que seguir aplicándola sin límite como respuesta ante los desastrosos efectos económicos de la pandemia.
Álvaro, ¿hay que entender entonces que Biden va a continuar esa política de refracción iniciada por Trump?
Sí, bueno, Biden ha anunciado su plan de estímulos fiscales de casi 2 trillones de dólares para combatir la pandemia y es el doble de lo que venían gastando en Estados Unidos. Tiene todo a su favor para continuar la política de reflación de Trump, aumentándola incluso. Trump quería elevar el ritmo de crecimiento de la economía americana hasta 4% y Biden lo que quiere pues es sacar la economía de la recesión provocada por la pandemia. Las políticas económicas de Trump y Biden difieren en muchos puntos, como los impuestos, medio ambiente, relaciones internacionales, gasto social, pero los dos tienen, pues, que se aferran a la moderna teoría monetaria de que la deuda y el déficit pues no importan.
¿Cómo está la inflación ahora?
La inflación sigue básicamente controlada, pero hay algunas señales de alerta. El precio de las materias primas pues no para de subir. Ahí hemos visto el maíz, el trigo, que ha subido mucho. De momento pues no hay motivos para la alarma, pero la amenaza de inflación será mayor si llega la ansiada reapertura plena de las economías. Un estudio reciente nos dice que la reversión de la globalización y el envejecimiento de la población china pues puede traer como consecuencia un repunte importante de la inflación que obligará a los bancos centrales a revisar sus políticas monetarias, más aún si realmente hay pues una reactivación de las economías como consecuencia pues del éxito de las vacunas, las ganas de consumir tras un largo periodo de confinamiento, dinero suministrado por los programas fiscales. Pero bueno, el otro riesgo es el contrario, que no funcionen los estímulos y la economía pues no despegue.
¿Cómo se lo están tomando las bolsas?
La bolsa vive muy ajenas a estas preocupaciones y en principio parece que solo están viviendo pues una ligera bajada o un descanso tras las fuertes subidas que ha habido a final de año. Esta ligera bajada pues era esperable, pero ahí están los riesgos de que el modelo de reflación que empiezan a asomar pues son riesgos tanto en el lado de la inflación como en el lado del crecimiento económico. El gran evento político de la semana es la toma de posesión de Biden, que decías. Y esta semana pues entramos de lleno en la temporada de resultados del cuarto trimestre. Y bueno, las bolsas van a vivir las próximas semanas con la mirada puesta en los resultados empresariales y no descartamos que veamos un aumento de la volatilidad, aunque la Fed parece que hará todo lo posible para controlarla dentro de los límites.
Bueno, pues hoy ese acto, la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, que tendrá lugar mañana, día 20 de enero, y queríamos vincularlo con la información de la bolsa. Por cierto, Álvaro, ¿sabes cuál es el presidente de Estados Unidos que utilizó en ese acto 3 Biblias?
Pues no lo recuerdo. Dime, que no lo recuerdo.
Pues mira, en cope.es/Málaga tienes el artículo, pero te lo voy a decir, Barack Obama. Así que, fíjate, para que lo sepas. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Si necesitas, por cierto, cualquier asesoramiento financiero, puede contactar con ellos, con los expertos de Renta 4 Banco. Tienen una página web, r4.com, y tienen una oficina física en Málaga, que está en la Alameda de Colón, número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un saludo.
de la bolsa y de las inversiones al mundo natural. Te quiero hablar de ahora de una raíz que se está poniendo de moda, bueno, pero aquí en este programa, en este espacio, ya te hemos hablado alguna vez de él. Es el jengibre. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Ana, ¿exactamente qué es el jengibre y de dónde procede?
El jengibre, como tú bien has dicho, es una raíz, ¿vale? Una planta más o menos rastrera y con flores, pero la parte que se utiliza a nivel culinario, medicinal y aromático es la raíz, y es lo que conocemos todos como el jengibre habitualmente. Y proviene principalmente del sur de Asia. India y China son los principales productores, pero bueno, también Jamaica, también Australia, Indonesia. Pero bueno, ya te digo, sobre todo sur de Asia es la producción principal a nivel mundial.
O sea, Ana, que cuando yo le compro la raíz de jengibre a mi frutero, que se la compro a él, ¿viene desde tan lejos? ¿Aquí en Andalucía, en nuestro país, no se cultiva el jengibre?
Pues inicialmente, por ahora, no hay cultivo, o por lo menos no son significativos, ¿eh? Puede ser que haya algún pequeño cultivo, alguien que lo esté cultivando un poco más a nivel particular, pero lo que es así venta a nivel mundial, pues ya te digo, por las condiciones climáticas, sobre todo, que necesita, pues proviene de esta zona. Y bueno, pues ya está tan rico que está igualmente.
Estamos hablando hoy de esa raíz, cada vez más de moda, el jengibre. ¿Qué beneficios tiene y además cómo podemos tomarlo?
Bueno, de moda, como tú dices, aquí, ¿vale? Porque lleva utilizándose 2 o 3.000 años ya en la cultura china, japonesa, es decir, que bueno, que más o menos es nuevo para nosotros de estos últimos 10 años, 20 años como mucho, pero bueno, para nada algo moderno en absoluto, ¿eh? Lo utilizamos, como he comentado antes, a nivel culinario, ¿vale? Porque bueno, es una raíz que tiene un sabor picante y que para sopas, cremas, por ejemplo, da un toque muy bueno. Incluso, bueno, luego en la cocina, en pastelería, para hacer galletas, las galletas de jengibre, si se conocen más, pues también da un toquecito picante y a la vez semidulce, que es muy, muy agradable. Entonces, bueno, a nivel culinario, como digo, está muy, muy extendido el uso. Y luego a nivel medicinal, sí que nosotros en herbolistería lo recomendamos mucho para lo que es las náuseas, tanto si son náuseas originadas por viajes, personas que se marean mucho cuando van de viaje, sea en cualquier medio de transporte, o las náuseas también que se generan en la embarazada, ¿vale? De la embarazada, de las poquitas cosas que nosotros recomendamos, porque no se les recomiendan ni infusiones de manzanilla, sobre todo en los primeros meses. Pero, por ejemplo, el jengibre es una de las poquitas cosas que sí se recomiendan para disminuir esas náuseas. Y en pacientes oncológicos también, con tratamientos, con quimioterapia, que también suele generar este tipo de sintomatología, también se puede recomendar y tampoco tiene ninguna contraindicación. En cualquier caso, siempre se comenta con el médico, pero no suele tener ninguna contraindicación en cualquiera de estos casos que estamos diciendo.
Ana, el jengibre, hay gente que lo utiliza una infusión por las noches cuando le duele un poco la garganta o si está un poco destemplado. ¿Esto tiene algún sentido o no?
Sí. A lo que es a nivel respiratorio es excelente también. Tiene unas propiedades buenísimas para lo que es resfriado. Hace dolor de garganta, tos seca, tos con mucosidad. Hacemos una infusión de alguna de las plantas que ya conocemos, como puede ser el tomillo, el orégano, que tienen propiedades antisépticas y antibióticas, y añadimos el jengibre o en raíz si lo queremos cocer, o en polvo al final de ya todo el proceso de la infusión, lo añadimos simplemente en polvo para diluirlo un poco y tomarlo con el resto de las plantas. Y realmente es muy bueno y, como digo, corta muchísimo los procesos de resfriado. Además, tiene otra propiedad, y es que aumenta la sudoración, es decir, que en procesos en invierno como ahora, que están siendo muy fríos, tomar un poco de jengibre sube un poquito la temperatura de nuestro cuerpo, por tanto entramos en calor, o si estamos resfriados con gripe y lo tomamos y nos metemos en la cama, aumenta la sudoración, por tanto también mejora el proceso de resfriado o de gripe.
El jengibre, brevemente, Ana, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Alguna persona que no deba tomarlo o que no se deba tomar 3 litros de jengibre hervido? En fin.
Bueno, 3 litros que no lo tome nadie, ¿eh? En general, ¿vale? Pero sí es verdad que tiene una propiedad también, es un poquito anticoagulante. Por tanto, siempre tendremos en cuenta pacientes que estén tomando medicación para esto, y simplemente, pues en este caso, no lo recomendaremos y buscaremos otra opción para ello.
¿Vale? Pues el jengibre, esa raíz que viene desde muy lejos de Asia y que se está poniendo tanto de moda en los últimos años. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y en nutrición. Ana, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica. Un besito. Que tu cuerpo es mi lugar
favorito. Te voy a recordar que está en marcha la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? 7 preguntas tipo test, relacionadas todas con Málaga, muy sencillitas. Puedes participar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Respondes a esas preguntas, las aciertan las 7, por supuesto, porque son muy fáciles, y entras en un sorteo para llevarte un fin de semana. 2 noches para 2 personas por gentileza del complejo turístico La Garganta, esa maravilla de sitio que está en esa maravilla de municipio, en Álora, en El Chorro. 2 noches para 2 personas y todo gracias a los amigos de Asador Iñaki que patrocinan este concurso. Hoy en un ratito, a 1:30, nada, en 10 minutos, tenemos cita con COPE más Motor, pero hay 2 temas relacionados con la circulación y con la seguridad vial que preocupan en estos días a los malagueños, a los que utilizan la bici, como Pedro González y como mi persona. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, estos 2 asuntos tienen que ver, como tú dices, con vehículos de los que se llaman de movilidad personal, lo que todos conocemos como bicicletas, pero también los patinetes. En cuanto a las bicis, parece que la DGT, la Dirección General de Tráfico, está proponiendo que los ciclistas hagan un curso e incluso un examen para poder circular con ellas. Y en lo que respecta a los patinetes, parece que ya a partir de hoy, creo que ya a partir de mañana, en todo caso es la fecha oficial, entraría en vigor la nueva ordenanza de movilidad para ese tipo de vehículos y los usuarios deben tener claro por dónde pueden circular ahora y qué sanciones se enfrentan si las incumplen.
Bueno, para aclarar dudas, nadie mejor que el director de COPE más Motor, Carlos Sedano. Compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, pero que conste una cosa, que yo también tengo dudas, porque es que me parece tan alucinante todo este lío, que es que yo tengo dudas. Yo no soy capaz todavía de aclararme exactamente, aunque voy a intentar daros un poco de luz sobre este tema.
Por ejemplo, a partir de mañana, teóricamente, todo el que circule con un patinete, con una bici por la acera, por el paseo marítimo, la policía muy amablemente le va a detener y va a decir, señor, señora, ya a partir de ya usted no puede hacer esto. Se tiene que ir al carril bici, cuando lo haya, sí, Carlos. Pues, sí, o al polémico carril 30 kilómetros.
Sí, siento la primera cosa rara. La ley está aprobada desde el día 2 de enero. Es decir, estamos hablando de primero del Reglamento General de Circulación, es decir, aquello por lo que tú y yo, todos los que tenemos un carnet, hemos aprobado, hemos hecho test y nos han enseñado con los codos a saber el código de circulación, ese entró el 2 de enero. Y el 2 de enero ya prohibía a los VMP, a los vehículos de movilidad personal, circular por las aceras. Lo que pasa, que lo que me parece alucinante, y de verdad, literalmente alucino en colores, es que después cada ayuntamiento tenga su propia ordenanza de movilidad. Es decir, que lo que aquí en Málaga es de una cosa, en Madrid es de otra, en Valencia es de otra y en Zaragoza puede ser de otra. Es decir, eso es lo que me parece peligrosísimo, porque eso lleva a situaciones tan alucinantes como que, por ejemplo, en el curso de la DGT que me estabas hablando para los ciclistas, que por cierto, no es obligatorio, es un curso solamente orientativo y del cual se han inscrito muchas personas, pues se habla de que la bicicleta nunca tiene preferencia en un paso de peatones. Nunca tiene que bajarse como si fuera un peatón. Bueno, pues sin embargo, la ordenanza municipal, entre otras ciudades de Valencia y de Málaga, dice que sí, que el ciclista puede bajarse de la bicicleta, perdón, puede cruzar el paso de peatones sin bajarse de la bicicleta. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si yo estoy esperando que el ciclista se pare, voy en un coche y lo atropello y tiene lesiones, resulta que, a ver, ¿aquí quién tiene la culpa ahora? ¿El ciclista que va con las reglas de Málaga o el conductor que va con la regla nacional con la que ha aprendido el carnet de conducir? Eso es lo que me parece muy peligroso y no todo este mare magnum de normas que hace que literalmente nadie sepa exactamente qué es en cada momento, ¿eh?
Carlos, por ejemplo, mi compañero Javier Bautista, compañero de deportes, que él va a la radio en patinete y estaba muy preocupado esta mañana en la reunión de contenidos. Oye, que a partir de mañana no me queda claro si tengo que ponerme el casco, si tengo que ponerme un chaleco reflectante, si no, si sí. ¿qué se sabe?
Bueno, realmente, si va por la calle, debería ponerse un casco. Es decir, es una recomendación que se está haciendo porque vamos integrados en una vía ciclista, perdón, en una vía pública con automóviles. De hecho, si las motos lo llevan y vamos con el tráfico normal, lo normal es que llevemos un casco. Hay otra prohibición, no podrán ir en un patinete o en un vehículo de movilidad personal menores de 16 años. Y siempre se recomienda un chaleco reflectante, sino un chaleco literal como el que está en los coches cuando tenemos un accidente, si algo que sea parecido y que nos sirva, y que será obligatorio, evidentemente, cuando sea de noche o cuando la dificultad desde el punto de vista de la visibilidad sea así. Hay otra posibilidad. No pueden entrar en el centro histórico, por lo menos en este caso de la ciudad de Málaga, pero con excepciones, cosa que me parece también alucinante. Es decir, todos los que vivan en el centro de la ciudad podrán ir con su patinete, pero es que hay mucha gente que vive en el centro de la ciudad, con lo cual, desde el punto de vista de la realidad, es que seguirá habiendo muchos patinetes que en el centro histórico van a ir con ese vehículo. Y además, ¿cómo lo va a hacer la policía para detectarlo? Tendrá que pararlo a cada uno y cada vez tendrá que pedirle su documentación y a ver dónde vive. Es decir, me parece un lío gigantesco que ha hecho, por ejemplo, que en el Paseo Marítimo de Málaga todos los conductores ya prefieran ir por el carril de la izquierda, el carril de 50, a ir por el carril de la derecha, porque ya se está haciendo campaña para que vayan por la izquierda, simplemente porque hay radares vigilando muchas zonas de Málaga en el carril de la derecha para que vayan esos ciclistas y esos vehículos de movilidad personal. Es decir, me parece que va a ser un lío antológico y esto acaba de empezar el lío. Yo estoy seguro que esto va a ir a más porque cada vez va a haber más vehículos de este tipo y cada vez serán más liosas las normas que desgraciadamente pone cada ayuntamiento. Por ejemplo, circular a más de 25 kilómetros por hora serán 200 euros. Si se va con bajo efectos del alcohol en estos vehículos serán 500 euros. Aparcar el patinete en cualquier zona que no sea permitida serán 200 euros. Ir con un menor de 16 años será 60 euros. Y, por ejemplo, si se van más de dos personas, 90 euros. Todo esto son las multas que tiene el Ayuntamiento de Málaga. Insisto, es que no se parecen en nada a las que tienen otros ayuntamientos o las que tiene la propia Dirección General de Tráfico.
Carlos, hay nuevas normas también en lo de los patinetes. Digo, para las empresas de alquiler, ¿tienen que cumplir alguna serie de normas nuevas?
Sí, quiero recordar que tienen que tener un seguro obligatorio, es decir, el seguro será obligatorio para la empresa, evidentemente, de responsabilidad civil para esos conductores, y en los trayectos que hagan por el centro histórico serán trayectos consensuados siempre con los ayuntamientos, es decir, tendrán zonas donde podrán pasar y serán rutas, digamos, guiadas, turísticas, que en ese caso sí van a poder hacer por el casco histórico de la ciudad, insisto, solamente en ese caso, pero claro, ¿quién sabe quién va en un grupo de esos, quién va retrasado, quién se ha parado a tomar un helado y corresponde a un grupo de esos, o simplemente va a su casa a acabar la jornada laboral, como es el caso de compañeros nuestros aquí en COPE?
Bueno, pues la verdad es que va a ser ciertamente complicado. Bueno, has hablado de las cuantías de las multas. Esto de momento, a partir de mañana, advertencia. Ya veremos a mediados de febrero si se cumplen o no. Pero a mí lo de la bicicleta, que es lo que yo uso, de verdad que me tiene preocupado. ¿Voy a tener que examinarme yo de bici?
No. Ese examen es un examen simplemente recordatorio que va a ayudar a mucha gente a interpretar este mare magnum de nuevas normativas, pero no va
a mí el examen no me asusta, Pedro.
No.
A mí lo que me asusta es que a mí, por ejemplo, me van a obligar a coger el coche porque no me apetece nada meterme en la carretera con los coches.
Sí, ese es el problema.
Obligar a coger el coche que no lo hacía, sino que iba en bici, voy a ser menos ecologista.
Esa es una realidad, que mucha gente pues va a tener que renunciar porque le da miedo, evidentemente, ir con vehículos tan distintos en masa y en velocidades y en protección, sobre todo. Así que es una cuestión bastante complicada y esta integración, insisto, esto es el principio. Se van a inventar mucho más patinetes, más económicos, más rápidos, más baratos y esto va a ser mucho peor. Estoy convencido que va a ser mucho peor de aquí a unos meses o años.
Hay que poner orden, porque el peatón es evidente que tiene prioridad en las aceras, pero hay que poner un poco de orden. Haz los carriles bicis, ¿no?, antes de todo esto. En todo caso, Carlos, que tú sabes que tú empiezas ahora el programa, que tú sabes que te voy a decir adiós, que a los oyentes les recuerdo Claro, a adiós los oyentes les recuerdo que en el 882 Onda Media se queda con el Espejo de la Iglesia y con mi compañero Carlos Sedano, con Cope Más Motor, continúan en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Carlos, que el micro enseguida es tuyo. Gracias, un beso.
Muchas gracias, Mónica, hasta luego.
Y a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García y te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. Y a las 3 llegará el deporte y a las 4:30 mi compañero Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
De los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven.